Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que hayáis pasado un buen fin de semana y que bueno, pues estéis disfrutando lo más que podáis si son vacaciones, vacaciones, y si no, pues de lo que os toque vivir, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, hace tiempo que no hablaba de algo así como más de escuela, vamos a ponerle esa palabra, ¿vale? Que en realidad es mi línea de origen, la escuela. Esotérica, con S, no con X. A ver, estás por aquí, Jessie, que te han dejado solita hoy. Hoy Artanis probablemente no va a poder estar. Pero bueno, Iván está aquí también ayudando. Muy bien, pues muchas gracias por estar por aquí y a todos los que os vayáis uniendo a esta exposición de hoy, que no voy a alargarme mucho para que podamos hacer preguntitas al respecto, porque en realidad, a ver, se podría hablar cantidad de cosas, pero como quiero dar una visión general, pues va a ser más cortito, ¿vale? Bueno, no sé si imagino, lógicamente, que habréis visto o es que aunque solo se ha escrito, ¿no? La palabra esoterismo con S o con X. Y no es por antojo. Es algo muy profundo y que vamos un poco a trabajar en ello, a explicarlo. A ver, yo la línea que he traído de origen es la esotérica con S, ¿vale? La de las escuelas iniciáticas antiguas. Es cierto que por circunstancias, por momentos de la vida, por personas que surgen, pues he tenido que adaptarme y por lo que se pide también, ¿no? Lo que se me pide. He tenido un poco que adaptarme a todas estas circunstancias. Y hay momentos en los que me he visto que estaba muy alejada de mi escuela, porque he tocado temas que yo creo que ni debería de haber tocado, la verdad sea dicha. Pero bueno, no me arrepiento de nada, porque yo todo lo que he tocado lo he estudiado, es decir. Pero no estarían en esa línea que yo digo de esoterismo con S, ¿vale? Primero vamos a ver la diferencia entre uno y otro y luego explicamos un poquito más. Bueno, miro a internet por poner una definición, aunque luego vaya yo a desarrollarlo, ¿vale? De la diferencia entre esoterismo con S y exoterismo con X. Esoterismo con S pone cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia o es difícil de entender. Aquí sería un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con lo que no se ve. La magia, la alquimia, la astrología y líneas parecidas que no están dentro de lo que sería la línea científica, ¿no? Bien, es una buena definición, sencilla, fácil de entender. ¿Qué sería el exoterismo con X? Exoterismo son ya doctrinas y bueno, yo añadiría en el esoterismo que siempre ha estado, digamos que quien ha estado en el esoterismo eran grupos selectos, ¿vale? Quien ha estudiado esas enseñanzas era para grupos selectos o sociedades secretas. Sin embargo, el exoterismo se refiere a doctrinas y enseñanzas de tipo filosófico-religioso que no se ven limitadas a un determinado grupo de miembros y, por tanto, son susceptibles de ser divulgadas, publicadas y sin secretos. Es decir, lo contrario, lo opuesto al esoterismo con S. También puede referirse a formas rituales o externas de una convicción o una creencia. Claro, esoterismo y exoterismo son los opuestos. Esoterismo es lo profundo, lo oculto, iría ligado más a una sabiduría de peso, una iniciación. Implica un trabajo y lo que se aprende se va consiguiendo a base de esfuerzo y trabajo interior. Exoterismo son las religiones, por ejemplo, aunque ahora explicaré un poco mejor, lo que se puede leer en cualquier libro que esté publicado o ver en las redes sociales, cursos de fin de semana, es decir, lo que no cuesta esfuerzo, ni tiempo, ni tampoco trabajo personal, o lo justo. Antiguamente no se daba nada gratis y esa era la verdadera enseñanza. Ahora tampoco se da nada gratis, pero cuando digo nada gratis me refiero no a dinero, sino a implicación de la persona, a implicación personal, esfuerzo, trabajo, superación, autosuperación y algo muy importante. Humildad y respeto. Humildad para comprender que cada uno tiene que aprender lo que le corresponde y nada más. Que pueda haber personas que sepan más y no pasa nada. Que tengo que trabajarme internamente, reconocerme y aceptarme con mis limitaciones. Y esas limitaciones también van ligadas a lo que tenga que aprender o no. Pero aquí también se incluye el respeto. Respeto por el conocimiento y respeto por las personas que me pueden ofrecer ese conocimiento. En ese respeto se incluye el aceptar lo que esa persona considere que me tiene que enseñar y no exigirle, ni traicionarle, ni engañarle, ni si no me da lo que quiero, me voy a por esa persona o lo critico. O, pues como por ejemplo le pasó a Pitágoras, que su mejor alumno le quemó la escuela porque no consiguió lo que quería. Y al final le puso en boca de todo el mundo como que era una persona falsa, que no sabía, etcétera, etcétera. Pura envidia. Es cierto que las escuelas antiguas, o lo que es lo mismo, la línea esotérica, es dura. Implica mucho. Implica mucha responsabilidad por uno mismo, por el esfuerzo, el trabajo, las elecciones, lo que uno tiene que hacer. El esoterismo, por eso, desde antiguo, estaba formado, vamos, por las personas que estudiaban esto, que aprendían, rituales, lo que fuere. Eran grupos concretos, eran personas de estudio, no se enseñaba al vulgo que llamaba, ¿no? Al pueblo, por varias razones. Primera, porque no era su propósito de vida. No era para lo que habían venido. Segundo, porque para eso también se necesitaba otra serie de estudios previos, una cultura previa, una preparación previa. Tercero, porque la persona tenía que responsabilizarse de esos estudios, de ese aprendizaje y de esa forma de vida, porque el esoterismo es una forma de vida. El exoterismo son aprendo técnicas, me leo 4 libros y me creo que soy más sabio que nadie. Pero no me exijo mucho, no pasa nada. Eso no es. Esoterismo es una forma de vida. Es un cambiar. Para sacar la mejor versión de uno mismo, como siempre digo. Las mejores cualidades. Entonces esto, por eso, era por lo que eran sociedades secretas, grupos específicos. ¿Qué pasó? Que como los que no comprendían esto y que forman parte del exoterismo, no aceptaban que unos sí y otros no, empezaron a acusar a estos grupos de magia negra, programadores mentales, manipuladores sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasó con la masonería? Porque la masonería, el origen de la masonería, era un grupo profundamente esotérico, nada maligno. Pero, ¿qué pasa? Pues que la gente que no, o primero, que no pudo entrar porque no estaban preparados o no se les aceptó, porque hay que pasar pruebas para poder entrar, como en las escuelas antiguas. O que se piensan por un ego no trabajado, dominado por la soberbia y la prepotencia, que están preparados para saber cualquier cosa y hacer cualquier cosa y no es verdad, entonces empezaron a tirar bulos con respecto a estos grupos. Y también es cierto que con el paso del tiempo todo se degrada y empezaron también a entrar algunas personas, algunas líneas de pensamiento que no iban precisamente en la línea original. Y eso terminó pues tirando por tierra mucho de lo que en principio pudiera ser este tipo de grupos. Y algunas líneas pues sí que no estaban en la línea esotérica real, sino exotérica. Por ejemplo, hay un sabio brujo llamado Eliphas Levi. A este hombre se le ha acusado de brujo negro, pacto con el diablo, hacer de todo. Y todo porque él hizo la imagen, el dibujo, que luego representó al diablo. Baphomet. El dibujo y Baphomet lo tenéis en mi canal, el vídeo, explicando ampliamente, desde un punto de vista esotérico con ese, lo que quiere decir. Pero claro, los que no siguen esa línea y no saben estos conocimientos, línea por tanto exotérica con X, pues ven esa forma y en su imaginario, ¿verdad? Las imágenes que han visto de religiones y otras líneas, se parece a un diablo, por lo tanto, es un diablo. Y no lo es. Es pura simbología. Porque Eliphas Levi era un gran esotérico, como Papus y otros grandes de tiempos antiguos. Claro, eso ha ido todavía degradándose más hasta lo que ahora tenemos, que ya no se sabe lo que es auténtico y lo que no, porque ahora ya no sería exoterismo. Yo ahora ya no sé qué palabra le podría poner. Porque dentro del exoterismo hay cierta base, a unos niveles básicos, pero no sé qué palabra ponerle. Pero bueno, falsoterismo, porque la mayoría de lo que se dice es falso. y está basado en interpretaciones erróneas hechas por personas que no tienen ninguna base esotérica, o sea, de sabiduría profunda, en el ámbito que sea, el de la magia, el de la alquimia, la astrología, la astronomía, la medicina. Por ejemplo, de los vídeos que tengo, cuando hice el de ¿por qué encarnar papel de la conciencia y el alma? Ese es un vídeo esotérico, con ese. También Volver a la Fuente, la clave 14. La trilogía de Lucifer es puro esoterismo. Templos egipcios y sus códigos activadores de memoria, puro esoterismo. Es decir, sabiduría auténtica, profunda, real. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco interesa mucho, porque es cierto que hay conceptos que son muy complejos. Yo, en el de ¿por qué encarna el papel de la conciencia y el alma? Hubo varios que me pusieron el comentario de que tenían que haberlo escuchado varias veces porque de primeras no le llegaba, no podía comprenderlo. Y es lógico, por este motivo, que no es hacerte ni más ni menos, porque esto no es un tema de inteligencia, cuidado, es un tema de conciencia. De esa. De la apertura que tenga esa persona. Y todo dependerá de lo que el alma quiera aprender en la vida. No quiere decir ni que sea menos ni más que nadie, ni que sea menos ni más inteligente que nadie el que habla de estos temas. Para nada. Pero es cierto que no todo el mundo viene a comprender esto o a vivir en este tipo de enseñanza. Que no hace falta para esto aislarse en un ashram o en un monasterio o meterse en un grupo cerrado, no. Podemos tener vidas normales, pero distintas. Porque claro, aunque tú tienes tu vida normal, pero lo que dirige tu interior, lo que guía los pasos, es ese esoterismo, es ese conocimiento y esa experiencia, porque en el esoterismo hay experiencia, en el exoterismo no. Simplemente seguir unos pausos, unas pautas, todas las religiones es exoterismo puro y duro, aunque tiene la parte esotérica, por ejemplo, en el Islam. La parte exotérica con X, pues son los rezos, el tener que todos los días hacer cinco oraciones mirando a la Meca, el ir a la Meca, el besarla, eso es, que es puro ritual y puro estar repitiendo de una manera inconsciente las letanías que has aprendido, eso es puro exoterismo. Si quieres llegar a la profundidad del Islam, hay que seguir la línea sufí. Los sufís son los esotéricos islámicos. En el judaísmo, pues están todos los ritos que ya más o menos se conocen porque son los públicos. Pero la cábala, aunque ahora ya lleve tiempo que se haya hecho más pública, pero la verdadera cábala no es la que está, no es la que se conoce en los cursos que se dan. Eso es una cábala alterada, modificada y metiendo cada profesor lo que un poco le ha surgido. La verdadera cábala, que es el esoterismo del judaísmo, está seleccionado a algunos pocos. Cierto que hombres, mujeres no. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero en el cristianismo también hay una parte de esoterismo profundo, que lo siguieron, por ejemplo, los templarios y otros grupos, los jesuitas, por ejemplo, que no están muy bien vistos en España, Pero los jesuitas son los más esotéricos. Entonces, en las religiones también está esa parte de profundidad y de que solamente es reducido a determinadas personas, porque implica, como digo, porque son quieren ser responsables de su camino, de su evolución, y hay un trabajo interno profundo y una seriedad, porque estos son temas muy serios. No es para estar jiji jaja. Y cuando realmente se hablan de cosas serias, hay algo muy importante y que marca que uno quiere realmente seguir esa línea, y es escuchar. Y no estar con la cabeza en otras cosas o pensando en otras cosas o soltando chistes. Entonces, cuando uno realmente quiere ser responsable de sus cosas, de su evolución, aprender realmente conocimientos profundos y serios, la actitud es otra. Y eso luego se proyecta en la vida diaria. Y aunque haya aspectos y actitudes exotéricas también, pues porque hay cosas que se pueden abrir a todas las personas, se pueden contar más en público o lo que fuere, pero siempre sabiendo que se cuenta que no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Por poner otro ejemplo, es como un niño de, yo qué sé, 10 años, niño o niña, de 10 años. Digo yo que a una personita de 10 años no le vas a dar, a no ser que sea superdotado, pero no le vas a dar un libro de anatomía que se da o que se estudia en medicina, en primero de medicina, ¿no? Porque el niño no se entera de nada de lo que pone en ese libro. Habrá que enseñarle aquello que necesita por su edad, en este caso, o capacidad o lo que fuere. Lo otro no puede. Y esto tenemos que asumirlo y aceptarlo. Pero, como en este momento lo que prima es decir lo que sea de cualquier manera, sin base ninguna, hay un cierto fanatismo, al igual que en las religiones. Y eso hace que nos limitemos y que vivamos en el miedo. Porque aunque se den suficientes pruebas de que algo no es así, da igual. No va a ser nunca verdad. Aunque se lo estés poniendo delante de los ojos, da igual. Porque esa persona en ese momento no está para eso. Está para seguir encerrado en su obsesión, en su creencia y en su lucha interior. Entonces, no merece la pena pelearse tampoco. Por eso se dice que el sabio es el que siempre duda y piensa que tiene mucho que aprender. Y el ignorante es el que se cree que lo sabe todo, que está preparado para todo y que puede hablar de cualquier cosa y dar lecciones a los demás. Claro. El primero, el sabio, sería el esotérico. El segundo, el exotérico. O el falseador de, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque nos hemos desviado tanto del verdadero conocimiento de la verdadera escuela, tanto que volver a ello costará muchísimo tiempo. Porque lo peor, creo yo, Es que lo que gusta es lo que hay. Lo que atrae es lo que hay. Lo que da morbo es lo que hay. Lo que por las redes digo, que no es el verdadero conocimiento. Y por eso digo que es muy difícil cambiar eso a no ser que pase mucho, mucho, mucho tiempo y que las circunstancias cambien. Entonces hay que, creo yo que lo que hay que hacer es un planteamiento de qué queremos hacer con nuestra vida y a dónde queremos ir. Si queremos responsabilizarnos de nuestra propia evolución o no. Y desde ese planteamiento, ver qué línea cojo. ¿La fácil o la difícil? ¿El camino corto o el largo? Y después de esa lección, ser coherentes con uno mismo y ser honestos y seguirlo. No sé si eso es más difícil todavía. Entonces, bueno, pues quería un poco dar esta diferenciación entre esoterismo y exoterismo para que os deis cuenta de que lo que ahora hay es más exoterismo y cualquier cosa vale que lo profundo y lo real de lo que representa la sabiduría. Ahora está en cada uno seguir la línea que desee. No quiere decir que haya que estar siempre en una. Hay cosas del exoterismo, rituales y movimientos en grupo y enseñanzas que por supuesto que son muy válidas, siempre y cuando se hagan con seriedad y las personas que lo enseñen o que lo compartan o los grupos los hagan con seriedad y desde corazón. Porque sí es cierto que se puede comunicar y compartir conocimiento esotérico, adaptado al grupo, a las circunstancias, al momento, desde la seriedad de lo que eso implica. Por supuesto que se puede, no es que esté prohibido. Pero es cierto que hay que adaptarlo para que se entienda, porque hay veces que el idioma es muy complicado. Ya he leído algunos libros que he tenido que leer varias veces porque realmente es complicado lo que se está explicando. Pero hay que intentarlo, creo yo, que eso es lo bonito, ¿no? Superarnos a uno mismo y eso, sacar la mejor versión de uno mismo, que es lo más importante. Así que bueno, aquí lo dejo y para que curioséis por ahí. Y veáis, os voy a poner otro ejemplo. Mira, que se me acaba de venir a la cabeza. La metafísica entraría dentro del esoterismo, la original, la verdadera metafísica. No la moderna. No la de los ángeles, arcángeles, arcangelinas y los maestros ascendidos. Eso no es metafísica. Porque no es esoterismo, es exoterismo teñido de falsedad. En el esoterismo verdadero, los rayos, por ejemplo, que conoceréis, ¿no? No eran como, no seguían el orden de ahora. Por ejemplo, el primer rayo era rojo, no era azul. El quinto rayo era amarillo, no era verde. Y diréis, ¿y entonces? Pues ahí está, que se ha cambiado la vibración. Y si se ha cambiado la vibración, por algo será, ¿no? Porque quizá la humanidad tuvo otro segundo parón, como ya tuvo hace mucho, 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 y hubo que cambiar las frecuencias para volver a ponerla a nivel. Puede ser. Por lo tanto, la verdadera escuela metafísica no explica nada nada que ver, vamos, con la New Age metafísica, que no es metafísica. No es. ¿Vale? Bien, pues vamos a responder a vuestras preguntas. A ver si son muy esotéricas con ese. Vamos allá. A ver, ¿qué opino del poder de la hora, Boga Madrid? Mira, empiezo contigo. Bien, el poder de la hora ayuda mucho para vivir el momento actual, para estar plenamente centrados en lo que se está haciendo y, por tanto, no vivir con el piloto automático conectado. Porque si no somos capaces de estar en cada momento con lo que estamos haciendo, no nos estamos enterando, no estamos poniendo los cinco sentidos en ello, por lo que no vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a desgastar mucha energía, porque nuestra cabeza estará por un lado y nuestro cuerpo por otro. No vamos a ser dueños de nuestra vida. Fijaros si es importante el poder de la hora. Seguimos. Vamos allá. Aquí. Salud y alma, Sofía de Juan. Aparte de tus cursos, que los voy haciendo poco a poco, ¿recomiendas algún libro esotérico? A ver, libro esotérico como tal. Lo que hay que buscar son libros que aporten mensaje y que sean de autores de verdad. De autores de verdad. No. Porque ahora cualquiera podemos escribir un libro. Autores de verdad. Entonces, pero de todas maneras, yo siempre digo que la mejor forma es trabajándose uno mismo, conectando con lo más profundo de uno mismo. Porque ahí es donde radica el principio de este camino. ¿Vale? Entonces, sí que se puede, por ejemplo, libros esotéricos, y podéis pensar, qué raro, son los que escribía Allan Kardec. Allan Kardec, la escuela espírita, son libros esotéricos. Por ejemplo, el libro de los muertos egipcio es un libro esotérico. Es decir, esotérico quiere decir que hay conocimiento profundo en el libro. ¿Vale? No que siga una línea determinada. Magda Lucía Morales. ¿Los salmos de la Biblia se pueden considerar como contenido esotérico? Algunos, otros no. A ver, los salmos en realidad eran cánticos y peticiones a Dios de determinadas cuestiones. Hay un trabajo, porque está el libro del poder de los salmos, que es trabajar con ellos, y eso es esotérico. Un trabajo profundo con determinadas frases del salmo, que es donde radica el poder del salmo. O sea, no es leer el salmo así todo de tiro. Porque además es cierto que tienen un vocabulario crudo de aquellos tiempos. Y diréis, bueno, pero eran invocando, pidiendo ayuda a Yahvé. Es que eso no es importante. Hay veces que cuando digo que para ayudar a que las almas se eleven, el Salmo 23, es que funciona divinamente bien. El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Pero está claro que hay que adaptarlo, porque nosotros no creemos, o por lo menos yo, ni se me ocurre seguir a Yahvé, ni pedirle nada a Yahvé, ni creo en él como un dios, porque no era un dios, era un guerrero, pero no era un dios, un militar, vamos. Hay que adaptarlo. Pero la métrica, la energía, la parte de magia que se oculta bajo esas palabras es impresionante. Yo cuando empecé, porque como la maestra, que no lo era, que yo creí que lo era, pero no lo era, que tenía, seguía una mezcolanza entre religioso y de otro tipo de cuestiones, pues nos enseñaba a protegernos con los salmos. Y yo el Salmo 34, es que me lo sabía de memoria, porque es que era permanentemente rezarlo, porque yo tenía ataques a diestro y siniestro. Y a mí me ayudó, y mucho. Y creo que era el 73, me parece también hay otro que es 73, puede ser. A mí me ayudó, mucho. Claro, yo sabía quién le estaba pidiendo, no a Yahvé. Por lo tanto, claro que tiene una parte esotérica, una parte mágica y una parte profunda que se esconde debajo de esa apariencia un poco cruenta en la forma de expresar. Entonces, si queréis, yo creo que sigue a la venta el poder de los salmos, que está en internet, ¿vale? Hay que leerlo 3 veces seguidas, hay que hacerlo de una manera ritualizada, pero bueno, es interesante. Es interesante, simplemente. A ver, Isabel, ¿qué significa soñar con arañas? Ya he soñado varias veces, ¿será que es mi animal de poder? Depende. Para que un animal en sueño sea tu animal de poder, te lo tiene que demostrar. No puede ser un sueño normal o simbólico. Hay veces que viene a retarte. Es como un reto. Inclusive ataque. Para que te defiendas. Te provoca. Eso puede hacértelo un tótem, un animal de poder. O también ver que viene a ayudarte, a protegerte, a guiarte, a aconsejarte, que te habla, por ejemplo, o que te dice sígueme, o que te acompaña en un sueño que es una situación compleja. Eso sería un tótem. ¿Vale? ¿La araña es un tótem? Sí, claro. Y de los fuertes, porque representa la creación. Crear. Tu vida, tus experiencias, tus situaciones, crear. Te invita a que crees tú tus propias cosas y no sigas las de otros. También tiene que ver con el tiempo. En la mitología, Aracne era la que contabilizaba el tiempo. El nacimiento y la muerte. ¿Ves? Pues esto es esoterismo. El exoterismo te diría, la araña, la serpiente, el murciélago, son animales malignos, son símbolos malignos y que tienen que ver con el bajo astral y con los demonios. Para nada. El esoterismo sabe que son símbolos maravillosos y de una grandísima profundidad. Ahí está la diferencia. Evelyn, Sabrina, Enrique, Jehová y Yahvé son el mismo, sí. Es lo mismo. César Urano, son 22 arcanos del tarot, cariño, no son 21, son 22. El cero, que es el loco, es el 22. A ver. Es esoterismo puro y duro los 22 arcanos del tarot. Representa el viaje del alma a lo largo de las vidas. Tenéis en mi canal un vídeo que hice con Rozonda, hablando de los 22 arcanos, como eso, como ese viaje. Está ahí. Y por supuesto que en Egipto eran las 22 puertas. era un camino de iniciación. Cada puerta representa un aspecto de la persona, una prueba. En los viajes a Egipto y en los viajes virtuales que hago ahora a Egipto, uno de los trabajos son las 22 puertas, precisamente. Bueno, no, son las 12. Lo he dejado por los 12 signos del zodíaco, para que no sea tan largo, pero equivale al mismo tipo de trabajo. Es que en principio yo pensé en las 22 puertas, pero luego, como es muy largo, lo dejé en los 12 signos del zodíaco, pero vamos, que es el mismo tipo de trabajo. Las 22 arcanos o los 22 puertas están en sintonía con las 22 letras del alfabeto hebreo, que es puro esoterismo, puro conocimiento profundo, o lo que es lo mismo, sabiduría. Por lo que las letras de hebreas no tienen nada que ver con nada malo, ni negativo, ni oscuro, ni nada de nada de nada. Porque tiene la misma base, el mismo fundamento que en los 22 arcanos mayores y que otras tantas ligaduras, porque además el 22 es un número maestro, es el maestro constructor, el que crea vida. A ver. Alejandro Medialdea López. ¡Ay, qué te has ido! Era lo de un salmo. Es que esto se actualiza. Ahí te he encontrado. Mira, un salmo o una frase en sí, conocimiento, etcétera, el poder lo cobra de nuestra voluntad. A ver, la frase, el salmo, el símbolo, tiene su propia energía, cierto, pero necesita. Porque, a ver, tiene su energía porque lleva una métrica o una aleación, si fuera un símbolo hecho con metal, o con un ritual y con una intención. Pero necesita fusionarse con la voluntad y la fuerza interior de la persona que lo tenga o que lo use. Y si es, yo qué sé, un talismán o algo que es para proteger a alguien o que lo usa para protegerse, alguien lo tiene que dar esa fuerza, ya que la persona no lo tiene en ese momento, pues por miedo, por debilidad, por lo que sea, por enfermedad o por lo que sea. Pero hay que confluir esas dos energías, si no por sí mismo no vale. Vamos a ver, seguimos. No repitáis las preguntas porque es que veo que las repetís y además una detrás de otra. María Llanos, los dioses guerreros no son dioses, cariño. Son seres que han venido de otros lugares y que los antiguos los consideraban dioses porque tenían cualidades y propiedades y físicos pues un poco fuera de lo normal. Y entonces para ellos eran dioses. Y venían del cielo, que eso también es importante. Bueno, los guerreros, como ya ve, ¿no hay posibilidad de que evolucionen? Hombre, claro que sí. ¿Ese estatismo puede considerarse un castigo de las tropelías hechas? No. Ese estatismo tiene que ver, o sea, el estancamiento que tienen, tiene que ver con que no quieren. ¿Que les gusta eso? Les gusta sentir el poder de esa manera. Les gusta dominar, controlar, manipular. Disfrutan. Y como tienen muchos seguidores, les están nutriendo energéticamente. Por lo que no quieren cambiar, no quieren salir de ahí. Os pongo un ejemplo muy de aquí, ¿vale? Para que no sea el Yahvé, que es algo como parece muy abstracto. En el grupo que yo estuve, como todo grupo sectario, pues los que lo componen idolatran al maestro, ¿no? En este caso, maestra. E inclusive La obligan de alguna manera a esa persona a tener que cumplir con ese rol. Pero le gusta tener ese rol, porque así su ego se siente satisfecho. Esa persona, ese maestro, se nutre, se alimenta de la energía de sus seguidores. Y no sabría ya vivir sin ella. Y en el grupo en el que yo estuve, muchos nos fuimos. La mayoría, porque yo desde el año 85 al 2014, soy la que quedé más antigua, la que de todos los que hay, yo fui la que empezó antes con ella. Con Elena, que es como se llamaba. Y la conocía, claro, lo que no le conocen los demás. Yo conocí a la Elena buena, a la que hacía cosas buenas, pero duró poco. Los siguientes conocieron ya a la endiosada, a la que se creía la Virgen María y que hablaba con Dios. Ya ve. Pero yo esa, cuando la vi, es cuando empecé a apartarme de ella, porque esa no era la que yo conocí. Pero todos los que han seguido con ella hasta el final, que murió en el 2017, algunos de ellos ya no, se han liberado y se han dado cuenta. Pero todavía hay un grupo que la sigue alimentando, la sigue idolatrando, la sigue nutriendo. Y aunque otros queramos que se vaya ya y que ese alma deje de hacer daño porque está endurecida debido a todo lo malo que ha ido acumulando y que gustosamente quiere seguir en ese rol de dominar, mientras le sigan nutriendo, no puedes. No se van, a no ser de malas maneras. Pero, lógico, están a gusto. Están en su salsa. Y encima, en el otro lado, que tienen más libertad para hacer y deshacer lo que se les antoje, ¿no? Sea, es muy arriesgado esto. ¿Vale? Entonces, si no salen de ahí es porque no quieren, no porque no puedan. Solamente con querer podrían hacerlo. Con pedir perdón por el daño que han hecho a todas las gentes y a todos sus seguidores, reconocer su error y querer hacerlo bien, suficiente. Pero si no, pues ahí siguen enganchados. Pero sufriendo, ¿eh? Porque al final sufren, van a sufrir mucho, lógicamente, porque se salen de su propia esencia. Fernando Bargaón, ¿qué línea sería exotérica? Las religiones, la New Age, los conspiranoicos, lo que hay ahora, todo lo que hay ahora es exotérico. Una pena. Pero es así. En fin, y por eso pues hay personas que dicen que si los chakras son implantes, que si la glándula pineal es un implante, es que no hay base de ningún tipo. Muchos de los mismos programas, por ejemplo, de alienígenas, de la serie esta de alienígenas, mucho de lo que se dice ahí con respecto a los extraterrestres es puro exoterismo. No es, porque no es real. Y cuando ya se quieren meter a interpretar, por ejemplo, la línea de lo egipcia y relacionarlo con los extraterrestres, como no saben, pues te dicen unas barbaridades que se te desencaja la mandíbula, vamos. Como de que Horus era un aviar de estos, un pajarito verde, digo azul. Porque lo dibujan de azul en Dandara. En Dandara todos los dioses eran azules, porque Dandara es el templo del cielo. y no tiene nada que ver con que fuera una raza extraterrestre azul. Entonces, cuando uno no quiere aprender y quiere mantenerse en la ignorancia porque de esta manera se siente más libre para inventarse lo que quieren, pues es una gran responsabilidad porque estás engañando a la gente y si encima eres alguien muy conocido, todavía peor, ¿no? Pero eso es lo que vende. El verdadero conocimiento ya no vende. Parece que cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, se perdió la tradición. Es una penita. Bueno. A ver. Joana Carrasco. Qué gran desafío entrar en un fidedigno camino esotérico. Creo que el discernimiento y el autoconocimiento pueden ayudar. Claro, cariño, por supuesto. Y estar conectados con tu verdadero ser. Porque el conocimiento por el conocimiento es mente pura y dura y eso no es nada. El verdadero conocimiento, que sería sabiduría, implica ser, vivirlo, vivenciarlo, sentirlo, conectar con la propia conciencia, trabajarse, superarse y nunca creerse más que nadie, ni menos tampoco, claro. Y esforzarse por cada vez ser mejor, sí. Vamos a ver. Boga Madrid, ¿a qué se debe que hace años sentí como un foco de energía viniendo del cielo? La cuestión era si lo viste con los ojos físicos o con los ojos, con el ojo interior. Si era con el ojo interior, pues puede ser que estuviera queriendo conectarse contigo, pues no sé, un ser de luz porque te sentiste bien. Si era físico, puede ser cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo esotérico. A ver. TA. ¿Qué significa que un brujo o santero te mire y tenga miedo? No me conocía de nada. ¿Que tenga miedo quién? ¿El brujo o santero? Uy, eso está muy bien. Porque quiere decir que se dio cuenta que tú eres alguien fuerte y alguien que puede ser un rival para él. Y le dio miedo. Pues está bien, ¿no? Evelyn Sabrina, que por qué algunos esperan la segunda venida de Cristo, porque la religión, las religiones, pues, han engañado, porque dicen que eso lo dijo Jesús o que está escrito, no está escrito en ningún sitio ni lo dijo Jesús. No, eso no pasó. Pura creencia mal enfocada. Vale. Marilia Núñez, que si saldrá algo esotérico en tu libro, claro, las explicaciones que doy, las enseñanzas que van ligadas a mis experiencias, claro, es de mis orígenes, por lo que claro que hay esoterismo, lógicamente, claro que sí. Jorge Mantilla, ¿qué opino de meditar desde las 3 a.m. hasta el alba, en especial esa hora? Pues que digo yo que quien haga esto luego no tendrá que ir a trabajar, ¿no? Porque es muy difícil ir a trabajar cuando te has pasado en vela toda la noche. Eso que lo hagan en un ashram o en sitios que luego durante el día pueden tener un ritmo tranquilo, o inclusive reposo o sueño, ok, pero a mí es que no me parece útil, me parece perder el tiempo, porque el cuerpo necesita dormir. Y dice, no, pero meditando es como si duermes. No, porque el tipo de onda cerebral que se mueve es diferente. Y lo que necesita esa psique es otra cosa. Y en una sociedad al ritmo que llevamos, no podemos tener las mismas costumbres de los que en otros tiempos, con otros ritmos que eran mucho más tranquilos y que eso lo hacían en lugares apartados, no en el mundanal ruido, podían llevarlo, pero aquí no. No sirve de nada. Es una barbaridad, vamos. Una auténtica barbaridad. Pero bueno, quien lo quiere hacer está en su derecho, ¿eh? Luego vendrá Paco con las rebajas con los años, pero vamos. Como se suele decir, ¿vale? Juliana Casco, ¿qué opinas de los tomos de Isis sin velo? Yo los tuve, los empecé, pero era una lectura demasiado difícil. Es que Elena Blavatsky hablaba muy retorcido. Complicaba, es como la doctrina secreta, que esa sí la tengo, tengo ahí los tomos que son. Y es cierto que su lenguaje es difícil, hay que traducirlo. Entonces entiendo que te cueste. En ella había una parte de esoterismo auténtico, que luego Leadbeater y Annie Besant lo tiraron por tierra y ya la sociedad teosófica de esotérica no tiene nada. Exotérica sí. Y engañosa también, porque Leadbeater se inventó prácticamente, dio la vuelta a todo lo que había dicho Blavatsky diciendo mentiras, porque no tenía ni idea ese señor, ni era vidente ni nada. Y además es que está demostrado que libros que escribió con Annie Besant, que escribió él luego no tenían nada que ver, como la de la química oculta, nada que ver. Los chakras, anda que no metió la pata con el segundo chakra, poniendo lo que era el esplénico en el bazo, cuando ese es de puro fuego en vez de ser de agua, que está en el sacro. Es decir, en Elena Blavatsky sí había esoterismo, pero luego se degradó. Esa es la palabra, degradar. Pero es muy complicada. Había parte también que era de su imaginación, ¿eh? Había una parte un poco ahí que ella ponía. Pero sí que es cierto que hay parte muy esotérica en ella. Los libros así complicados tienes que tener a alguien que te ayude a traducirlos o leerlos poquitos. O sea, no un libro. Coger párrafos, repetirlo e irlo a analizar y que tu inconsciente vaya ayudándote a sacar la información. Si no, no se puede. Mi perra hoy está todo el rato dándose golpes. ¡Ay, por Dios! ¡Queca! Si es que ni oye ni ve ni nada, pobrecita mía. Ana Isabel, jeje, el método Yuen. Bueno, no es esotérico ni exotérico. Es un método. Está bien el método Yuen. Sí, tiene. Hace su trabajo, está bien. Vamos a ver por aquí. Vamos para abajo. Ah, ¿es cierto que los números 9 de vida les cuesta ser felices? A ver, es que el número 9 es un número complicado porque es un número que implica, es el cierre de un ciclo. No quiere decir que ya estés un alma elevada porque hay que pasar. Ese sería el 9-9, alma 9. Propósito de vida 9 o lección de vida 9. Y para eso hace falta muchas vidas. Pero el 9, sí que por fecha de nacimiento, que es el propósito, la lección, es cierto que implica soledad, implica tener que cerrar temas, implica una exigencia importante, porque dentro de ese ciclo en el que has estado, tienes que pasar el examen, como si dijeras, ¿no? Entonces es como que una exigencia mayor. Eso puede implicar que cueste encontrar felicidad. Exige mucho el 9, ¿vale? Flanking Martínez, por eso me salí del grupo de Rubén Cedeño. Hiciste bien. Yo también lo hubiera hecho. En fin. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo vamos de hora? Uy, dos preguntitas más, ¿vale? Juan García, que según la astrología, ¿cómo acaba el año en España a nivel económico? Pues mira, no lo he mirado específicamente para el final del año, pero hice el pronóstico del 21 que está en mi canal. Pero bueno, tampoco hace falta meternos mucho en astrología para saber que no va a terminar bien. Y que aunque habrá una pequeñita recuperación, pero nada que ver con lo que el fantasioso presidente que tenemos ha dicho, ni los ministros correspondientes. ¿Vale? Porque todavía queda mucho lío sanitario por medio y dificultades para que el trabajo vaya en condiciones. Entonces, Gastón Arrieta, el libro tibetano de los muertos, hay mucho conocimiento ahí, claro que sí. Hay partes muy esotéricas. Sí, claro que sí. Y vamos a ver, Maika, tu queca, mira tú, he tenido que verte. Ay, tu queca, y no sé dónde se ha ido, además. Pues ya viene por el pasillo. A ver, voy a cogerla, ¿vale? Porque es que está dándose bofetadas. Está, como está ceguita y hay momentos en que su cabecita se atonta mucho y empieza a darse golpes por todos los lados y es horroroso, pues se oye blum, blum. Menos mal que ya pone la cabeza. O sea, pone el coquito para no darse en el ojo, porque si no ya lo que faltaba. Bueno, pues aquí está la peque viejina. Aquí está. Muy esotérica ella también. Porque anda que no ha hecho trabajos, madre mía. Trabajos brutales. Así está, de machacadita, por todo lo que ha hecho durante todos estos años, los 16 años que está conmigo. Verónica Ocaño, ¿se puede desprogramar los cuarzos cristal? Sí, claro que se pueden desprogramar. Sí. Pero hay que saber hacerlo bien porque suelen quedarse un poco mal. El enterrarlos ayuda a que se desprogramen. En una maceta misma. No hace falta que la lleves. Porque la tierra ayuda, nutre y ayuda a que se desprograme el cristal, ¿vale? Perdón que me ría. Es que acabo de leer. Gandhi decía que el sexo no era bueno. Y me entró la risa. Pues hombre, para él decía que no era bueno. Quien dice eso es porque no lo controla. Quiero decir, quien dice que el sexo no es bueno es porque es su talón de Aquiles. Y mira, pues entonces hemos descubierto el talón de Aquiles de Gandhi. Era el sexo. Por eso decía que no era bueno. La sexualidad sagrada o el verdadero tantra, que no tiene nada que ver con el tantra de Occidente, nada que ver. El tantra blanco. Es una línea muy esotérica, porque es aprender a canalizar el flujo sexual, la energía sexual, para transformarla en energía de vida, en energía creadora de vida, de proyectos, de existencia. Fijaros si es distinto. Pero claro, vuelvo a lo mismo, hay que saber manejar eso, hay que trabajarse a uno mismo y hay que estudiar bien para ponerse al día. Y no tiene nada que ver con la genitalidad, que también tenéis un vídeo en mi canal, diferencia entre genitalidad y sexualidad. También lo tenéis ahí. La última. A ver a dónde nos vamos. Tea, ¿qué está ocurriendo para que la gente esté tan agresiva? Yo dije que este bicho, aparte de los síntomas que provoca físicamente, está afectando psíquicamente A ver, detrás de tanta agresividad hay mucho miedo. Porque cuando uno quiere controlar las situaciones y quiere dominar mediante la violencia, en realidad lo que tiene internamente es miedo. Cuando no hay miedo, no hay violencia. Porque no necesitas imponer nada de esa manera. Por tanto, ahí está la base. Creo yo. Pues nada, lo dejamos aquí ya, ¿vale? Así es que vamos a tomar una línea más profunda. A lo mejor vende menos, porque digo, está de moda el decir todo lo que esas cosas que se dicen. Y que yo he dicho también. Pero ya me he cansado. Me he aburrido. Y entonces, pues bueno, vamos a intentar un poco reencauzar el camino y a ver a dónde llegamos. ¿Vale? Pues nada, que tengáis buena semanita. Y si estáis de vacaciones, disfrutarlas plenamente y descansar todo lo que podáis. ¿Vale? Muchas gracias, darle al like si consideráis que es interesante. Y lo repartís también por ahí, ¿no? Lo compartís. Venga, chao. Gracias, un abrazo.